Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Comunicate con nosotras al 4912-1408. En Facebook, Graves y Agudas.
Y ahí pasaba por Graves y Agudas Miss Bolivia con el rap para las madres. Y se preguntaba esto de dónde mierda están los nietos. Y así daba cuenta una de las expresiones que tuvo, de cómo se expresó el terrorismo de Estado en el cuerpo de la mujer, que es la apropiación, el robo sistemático de los hijos y de las hijas, que fue una de las formas, como otra de las formas que más repercutió sobre el cuerpo de la mujer, o la más recurrente, la más utilizada por el terrorismo de Estado, es la violación sexual, la violencia sexual. Y para hablar un poco de esto, de las formas de tortura en las mujeres detenidas durante la última dictadura cívico-militar, estamos en comunicación con Diana Mafía, que es miembro del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros de la Universidad de Buenos Aires, es docente y fue diputada en la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Diana Mafía, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Hola, bien. Queríamos hacer este programa, es un poco para construir memoria, y junto a vos queríamos empezar preguntándote qué significado tenía este delito de la violencia sexual sobre las mujeres para los genocidas y los torturadores.
Es muy importante los cambios que ha habido a nivel nacional y a nivel internacional, porque cuando se hizo el juicio a las juntas en los 80... y había testimonios, porque ustedes recordarán que existió la CONADEP, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas. Esa CONADEP recogió una serie de casos. Sobre esos casos luego se llevaron a la justicia los que formaron parte del juicio de las juntas militares.
Sí.
Esos casos de delitos, de torturas, de secuestros, de desaparición de personas, muchas veces incluían dentro de los relatos, si ustedes toman el Nunca Más y leen algunos relatos, había relatos de violaciones en los lugares de reclusión, pero no se consideraron como parte de las torturas. Es decir, se buscaba algo así como delitos universales, la idea de derechos humanos como un derecho universal y la idea de las mujeres como una parte particular, no como no formando parte de un universal de lo humano, sino algo particular, pesaba en esta consideración de que los delitos sexuales no formaban parte de ese universal, a pesar de que hubo hombres también violados dentro de los lugares de reclusión. Pero la violación de los hombres tenía que ver con una degradación, es decir, en el propio código machista, inclusive se puede ver que parte de las violaciones que sufrieron mujeres eran violaciones delante de sus parejas o de sus maridos para quebrarlos a ellos, es decir, que era en este código de toco lo que te pertenece, ¿no? Te sustraigo algo que es de tu pertenencia y te lo saco. Ese código misógino, machista, era un código muchas veces compartido, y en esto consistía la tortura. Consistía en torturar al hombre a partir de la apropiación del cuerpo, de la apropiación violenta del cuerpo de las mujeres. Como ocurrió después cuando las mujeres fueron, bueno, ocurrió en toda la historia, pero en algún momento se reinterpretó esta idea de las mujeres como botín de guerra, porque era parte del código entre varones, ¿no? El botín de guerra, que a veces era para purificación de la raza o interrumpir, como la guerra en Bosnia, por ejemplo, o en África, que las mujeres, los cuerpos de las mujeres fueran parte de ese territorio de batalla, porque la tierra y las mujeres son posesiones de los varones.
Claro, claro. Y en Argentina, esto de la violación en cautiverio, ¿es un delito de lesa humanidad hoy en día?
Sí, hoy en día sí, y esto es muy interesante. En parte tiene que ver con un cambio internacional que hubo en 1993. En 1993, en Viena, Naciones Unidas considera, por un lado, que los delitos contra las mujeres son una violación a los derechos humanos. Esto parece una obviedad, pensando que desde el 48 había una declaración universal, explicitar que las mujeres entramos en ese universal parecía algo que no era necesario. Sin embargo, fue necesario hacer una declaración específica sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de los niños, sobre los derechos de los discapacitados, sobre los derechos de los afrodescendientes, de los indígenas, de los migrantes. Esta explicitación en tratados específicos tiene que ver con el hecho de que ese sujeto abstracto de derechos es siempre el sujeto hegemónico. Si queremos que estos sujetos no sean considerados particulares, a los que les pasan cosas por errores de su propia naturaleza, tenemos que pensar en la universalidad de lo humano sin pensar en el sujeto hegemónico como el único soporte. Y en particular los cuerpos de las mujeres sufren violación en su condición de mujeres. Y lo que Naciones Unidas estaba diciendo es, lo que una mujer sufre en su condición de mujer igual es universal humano, aunque un varón no pudiera sufrirlo. Por ejemplo, estas violaciones, estos embarazos forzados, etcétera. Esto se hizo en parte, por un lado este reconocimiento de la universalidad y por otro lado el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Para esto hubo que hacer allí una especie de simulacro de juicios, un caucus, sobre las violaciones sistemáticas de las mujeres en Bosnia y también uno sobre las mujeres que fueron en la Segunda Guerra Mundial obligadas a prostituirse para servir a los soldados japoneses. Dos maneras, el sometimiento a prostitución forzada y la violación masiva de torturas a las mujeres en ese momento, entonces se evalúa convertirlos en delitos de lesa humanidad, convertirlos en delitos que no son una cuestión, un daño colateral en una guerra, sino que en sí mismo constituyen un delito que lesiona lo humano universal y no solo que lesiona a las mujeres particulares. Esto significa lesa humanidad. Se evalúa hacer un tribunal penal internacional para juzgar estos delitos. Se hace el tribunal penal internacional que en su momento estuvo allí Carmen Argibay, la jueza de la corte. En este momento va a ser presidido nuevamente por una argentina, por una jueza cordobesa. Es decir, las mujeres han tenido, la lucha de las mujeres, el feminismo jurídico, el reinterpretar estos hechos, tuvo mucho que ver con revisar estos delitos universales. Esto en el terreno de lo internacional. Y en el terreno también de lo local, es importante que al haber una ley de violencia que se promulgó en el 2009 y al estar enunciadas las múltiples formas de violencia contra las mujeres, esto también ayuda a pensar formas diversas de violencia que las mujeres pueden recibir y no solo la violencia física, la violencia sexual. Es decir que una cuestión que surge de esta reinterpretación es que había muchas formas de vulneración de la sexualidad que no eran la violación como penetración vaginal, que era la única forma que hasta el momento era aceptada. Allí es muy interesante los testimonios de Miriam Lewin, que reunió en un libro que se llama Putas y Guerrilleras, donde se ven múltiples afrentas. Ella decía en un panel que hicimos hace pocos días con respecto a esta cuestión de los de la violencia sexual como delito de lesa humanidad, decía todas las mujeres recluidas sufrieron violencia sexual porque eran obligadas a bañarse bajo la mirada de sus torturadores, eran tocadas, se les hacían comentarios lascivos, se las insultaba con alusiones sexuales. Todas esas son formas de violencia sexual, aunque no sea la violación en el sentido de penetración vaginal. Entonces, ampliar también este rango de violencia que las mujeres sufrieron en cautiverio permite ver otras formas de violación y de tortura. Es interesante saber que en Naciones Unidas, en un informe sobre la tortura que hizo el relator sobre tortura, que es Juan Méndez, en el 2013, incluye, por ejemplo, la no atención de abortos no punibles en los hospitales públicos como una forma de tortura. Es decir, las mujeres seguimos sufriendo tortura, aunque no estemos en lugares de reclusión. Estamos recluidas en relación con nuestros derechos, porque todavía nuestros cuerpos son cuerpos arrasados por poderes del Estado y por autoridades que no nos permiten tener una vida libre de violencia.
Diana, Te hago una consulta. Estamos hablando un poco del 2009, de la ley que mencionabas recién, de la tipificación de las diferentes instancias y los diferentes ámbitos en los que se da la violencia contra las mujeres. Hoy la violencia, digamos, podemos decir que tiene un lugar en la normativa legal que antes no tenía, a partir de todas estas legislaciones. Pero aparentemente no es como si alcanzara este tipo de tipificación legal. Parece como si socialmente no estuviese del todo admitida estas distintas modalidades.
No, por supuesto que no alcanza, porque culturalmente esta idea del cuerpo como propiedad es una idea muy fuerte. Es una idea que viene desde la modernidad, la idea de que los ciudadanos son los varones y mujeres y las mujeres, la tierra, los medios de producción son su propiedad. Pensemos que muchas veces se expresan incluso hombres de izquierda diciendo vienen a secuestrar nuestras mujeres. ¿Qué quiere decir nuestras mujeres? Se llevan a nuestras mujeres.
Claro.
¿Qué quiere decir nuestras mujeres? Esta idea de propiedad, y en los femicidios está ese lenguaje permanentemente.
Sí.
Varones que matan a sus exparejas o a mujeres que se quieren separar de ellos o que tienen una nueva pareja y el argumento es mi mujer, son mis hijos, si no son míos no son de nadie, la maté porque era mía, ¿no?
Uh-huh.
Esta idea de propiedad y una propiedad que puede ser arrasada por el varón propietario es algo muy presente en la cultura. También está presente en la cultura que las mujeres que trabajamos estamos expuestas por el hecho de salir del ámbito privado e ir al ámbito de lo público a situaciones de violencia institucional o de abuso institucional, que las mujeres que salen a la calle tienen que comportarse de una manera que claramente dé un mensaje acerca de que no están sexualmente disponibles, es decir, que se las responsabiliza a ellas de la vestimenta, del horario, de los lugares, de ir solas, etcétera, cuando en realidad la libertad de circulación tendría que ser algo que no fuera distintivo por sexo.
Sí,
sin
como...
embargo, las mujeres no tienen la misma libertad de circulación.
Como que se repite esto del algo habrán hecho.
Totalmente, inclusive la idea de la violencia obstétrica es todavía muy difícil de identificar para las propias mujeres, porque esta supuesta maldición bíblica de parir con dolor hace que las mujeres piensen que hay en la maternidad un sacrificio, una abnegación, y que comienza con el parto. Entonces, denunciar las formas de violencia requiere primero que las mujeres seamos conscientes de las múltiples violencias que sufrimos cotidianamente. Y es difícil percibir esto si no hay una preparación, una discusión, un debate. ¿Y cómo haber una preparación y un debate si las mujeres están recluidas en el ámbito doméstico y en el ámbito de lo privado? Para debatir, pensar juntas, producir sentidos colectivos, tenemos que tener espacios públicos donde nos juntemos y donde podamos hacer este tipo de intercambios, ¿no?
Bien. Recordamos que estamos hablando con la doctora en filosofía Diana Mafía, docente de la Facultad de Filosofía y Letras y en la Maestría de Estudios de Género de la Universidad de Rosario. Diana, queríamos preguntarte esto que estás diciendo respecto de la mujer saliendo al espacio público. En los años 70, en los años de la dictadura, ¿cómo se vivía o cuál era el estereotipo de la mujer militante?
Bueno, cuando se hace esta compilación, Putas y Guerrilleras, en parte era el modo en que las llamaban en los lugares de reclusión, porque la idea era, había toda una revolución sexual que se había iniciado en la década del 60, y la idea de mayor libertad para las mujeres era vivida por el pensamiento más conservador como, bueno, si una mujer no le pertenece a un varón mediante un matrimonio sacralizado en la iglesia, entonces les pertenece a todos. Es decir, hay mujeres privadas que le pertenecen a un varón y eso queda santificado por el matrimonio, y hay mujeres públicas que de las que cualquiera se puede apropiar, y esas son putas. Y la idea de guerrilleras era la idea de quien, participando en estas organizaciones, había renunciado a un ideal de maternidad, a un ideal de conyugalidad, que implicaba mantenerse en el ámbito doméstico y con las preocupaciones domésticas. Eso se había roto ya, digamos, socialmente en la década del 60, porque es la década en que se produce el acceso masivo de mujeres al trabajo y se produce también un masivo ingreso a las universidades, que había comenzado tímidamente a fin de la década del 40. Entonces, ya la década del 60 era una década de cambios importantes, que son suprimidos precisamente por la dictadura militar del 66, con su noche de los bastones largos en la universidad, etcétera. La universidad pasa a ser un lugar peligroso y con muchas restricciones. Ahora parece una cosa absurda, pero en la década del 70 en la Facultad de Derecho no podías ir con pantalones porque te sacaban del aula, era considerado inmoral. Había códigos de vestimenta, inclusive. Además de la cuestión de dictadura militar, de tener que presentar permanentemente los documentos, que te revisaran la cartera, no entrar con grabador en la universidad, había también este otro aspecto del código de vestimenta decente. Entonces, esa dictadura, por supuesto, viene a abortar todas esas libertades recién surgidas, pero eran libertades que eran generacionales, es decir, no es que las tenían solamente las mujeres de los grupos armados o las mujeres que militaban en organizaciones armadas o no armadas, porque esto fue una decisión que las propias organizaciones de activistas tomaron en algún momento, ¿no? En sí. Los 70, cuál iba a ser su forma de lucha, etcétera. Uh-huh. Era algo de prácticamente toda una generación. Entonces, fue algo difícil de detener, pero para el pensamiento conservador, censurable, y un aspecto más, como para un aspecto más agraviante del mundo que querían mantener vigente, ¿no?
Muy interesante la imagen, la pintura del contexto, cómo era la relación de las mujeres en los años 70 y la mirada de la sociedad sobre ellas. Diana Mafía, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación, la verdad, muy rica e interesante.
A ustedes, hasta pronto.
No, hasta pronto.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.